Estamos ya en comunicación precisamente con el doctor Edilberto Rivarola, presidente de la Asociación de Médicos del IPS. ¿Cómo estás, doctor? Muy buen día.
Buen día para todos ustedes, para sus oyentes y bueno, aquí
sí,
avanzando lentamente este año.
Y sí, ¿verdad, doctor? Como todos. Bueno, veíamos este comunicado que quita la Asociación Médica. Y que, bueno, que específicamente, ¿qué es lo que denuncia, no? Habla de tercerizaciones salvajes que se llevan adelante en el IPS. ¿De qué se trata?
Y es una política que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo. Yo creo que no solamente en el IPS, y la Asociación Médica también así lo siente, no solamente ocurre en nuestra institución, sino es una suerte de estrategia que se están desarrollando prácticamente en todas las instituciones como nueva política de salud. Todavía nosotros no vamos a saber hasta ahora, antes que transcurra un tiempo, si esto, qué consecuencias puede llegar a tener. Pero lo que no podemos hacer desde el estamento de salud nosotros es cerrar las posibilidades de contar con recursos humanos dedicados y abocados a la tarea de la salud, no solamente en este país, sino en el mundo. Acuérdense ustedes de que en Europa, hace ya un buen tiempo, no solamente ahora, eso está demostrado en este momento en que la pandemia viene a demostrar en el mundo lo mal que está la salud estructuralmente. Ha golpeado países poderosísimos, no solamente nuestro país. Pero hace un buen tiempo ya viene aconteciendo una situación donde cada vez más es menos tentadora la posibilidad de que los jóvenes vayan adquiriendo y vayan optando por vocaciones en el rubro de la salud. En Europa viene aconteciendo ya hace una o dos décadas. Fíjense ustedes, las unidades de cuidados críticos, unidades de terapia, en casi los mayores hospitales de Europa, hoy día están prácticamente ocupados por, en su mayoría, médicos provenientes de Latinoamérica y el África. Eso quiere decir que el europeo hace rato dejó de tener ese apego por ese tipo de especialidades muy, pero muy sacrificadas y mal remuneradas. De manera que no es solamente un acontecimiento que está pasando en nuestro país. Cada vez más hay tantas alternativas, tantas oportunidades para los jóvenes, que la medicina dejó de ser una suerte de prioridad, no solamente en la vocación de las personas, sino también en las estrategias de los países, de los gobiernos. Y eso está aconteciendo ahora en nuestro país de una manera grosera, en no solamente en el IPS, en el Hospital de Clínicas. La gran mayoría de los centros formadores están siendo muy abandonados. Hace unos años nomás, ¿ustedes se acuerdan la famosa, cómo se llama, ese tiempo en que aparecieron estas influencias políticas dentro de la Facultad de Ciencias Médicas y apareció el una en los Tecalles? Pasa la injerencia política, sí, dentro de las instituciones.
Sí. Específicamente, ¿qué cuestionan? Hablan de una tercerización y que se ha dado muerte al CAMIPS, dice. ¿Qué es el CAMIPS?
También es el Central Departamento de Ambulancia, un departamento médico. Lo que está pasando es que estamos cerrando las puertas de los servicios y departamentos dentro del hospital. Uh-huh. Vale decir, las unidades formadoras se están cerrando. Nosotros, acuérdense que ahora, a fin de diciembre, se toma la decisión de dejar fuera a 60 médicos, que si no hubiese sido por una maniobra y por una expresión ahí de protesta masiva, no se hubiese resuelto eso, hasta costó la destitución de una gerencia completa y varios cambios que se están realizando ahora, eso. Pero se están dejando de lado la atención de los servicios y departamentos médicos. ¿Y qué son los servicios y departamentos médicos? Entre ellos el CAMIPS, que también es una unidad de formación de médicos dedicado a la emergentología. Y pasó también antes con el servicio de imagen, me dice claramente, ahí estamos por cerrar los servicios de imágenes de resonancia y demás procedimientos de estudio.
Bueno, y eso se terceriza, esa función se terceriza. Claro,
todo se comienza a tercerizar y estamos dejando de formar profesionales en esas áreas. Un imagenólogo cuesta formar 4 o 5 años. Cuando el IPS toma la decisión de cerrar esos servicios y tercerizarlos totalmente, dejamos de tener la posibilidad de formar los recursos humanos que el día de mañana van a hacer esos procedimientos. Vale, sí, el IPS se está cerrando, el hospital se está cerrando como hospital formador. Uh-huh. Está optando por esas políticas y es porque verdaderamente estamos dejando de lado lo más esencial que tenemos, que es la formación de los recursos humanos en todas las especialidades.
Doctor Rivarola,
¿sí?
Sí. Y ustedes tienen cifras. Bueno, la tercerización en salud pública y en el IPS siempre ha sido una fuente de corrupción. O sea, algo que tiene que ser, dentro de todo, como usted dice, por lo menos ustedes en la Asociación Médica hablan de una especie de vaciamiento médico, ¿verdad?, para facilitar también, o desde la presidencia del IPS, probablemente un negocio con el sector privado de la medicina. ¿Ustedes tienen cifras, por ejemplo, cuánto cuesta la tercerización al IPS? Entonces uno puede comparar que con ese dinero todo lo que se haría en IPS, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Hay cifras, hay estudios serios. En febrero del año pasado, nosotros ya habíamos defendido un intento de tercerización por $100 millones, señora Estela. $100 millones en 10 años, $10 millones.
Este era para
mensuales.
El hospital de Ingavi, ¿verdad?
No. El hospital de Ingavi ya se hizo en el 2019. Ah, 2019. Acaba de cerrarse esa tercerización. Era sí. De 40 a 100 millones de dólares, de un mínimo hasta un máximo, subasta la baja. Y en febrero intentan hacer otro de 100 con otros dos centros de imágenes del país. Lo voy a decir claramente, era Cobas Thompson y Iribas, una sociedad. Vale decir, están tirando a todo el sistema privado dos departamentos donde nosotros estamos formando profesionales. Y lo curioso es que todos los profesionales que el IPS va formando van a trabajar a su instituto. Vale decir, el Estado, el IPS, la Seguridad Social, les forman los recursos humanos, los más valiosos que hay. Y después, estos centros privados se nutren de ellos. Es un negociado, pero horrible. Y hay cifras, claro que hay cifras, hay estudios, en esa audiencia se demostró claramente, y por eso se suspendió. Nos ayudaron parlamentarios dentro del Congreso a llevar adelante eso, y no pudieron demostrar jamás la ventaja de esas tercerizaciones.
¿Y quién está detrás, doctor? ¿Quién está detrás? ¿Esas empresas? Pero
el gobierno es la empresa. Por eso hablamos de una alianza política empresarial. Entonces sacan ventaja de eso. Un resonador, montar un resonador, hoy cuesta 10 mil millones. Hace poquito quisieron tercerizar de vuelta estudio de resonancia. Solamente resonancia. Y las resonancias se están haciendo prácticamente dentro de una semana. En la semana se están haciendo, o sea, no hay lista de espera prácticamente. No hay ningún motivo para hacerlo. Y por ese monto se puede comprar un nuevo resonador. El hospital tiene búnker, tiene donde instalar ese resonador, tiene toda la infraestructura, tiene los recursos humanos, tiene la tecnología, y ese mismo dinero se puede usar para comprar un resonador nuevo, y ese resonador tiene un periodo de vida útil de 8 a 10 años. O sea, por donde vos venís, no hay ninguna ventaja en tercerizar. Es simplemente un proceso que utilizan ellos administrativos para sacar algún tipo de ventaja.
Pero ¿cuáles son esos grupos empresariales de poder y que se ven beneficiados con la tercerización?
Y la empresa privada, se trata de... Por eso que le digo, nosotros no decimos que las tercerizaciones sean innecesarias ni que todas ellas prácticamente tienen esa finalidad. Tampoco es así. Pero lamentablemente hay mucho desorden. Te voy a dar un ejemplo claro también. El hospital de San Bernardino, el Hotel Casino de San Bernardino, costó algo así también como 10, 12 millones de dólares gastaron para reformar. ¿Y qué es ese hospital Casino de San Bernardino? Hoy no es hotel, no es hogar de ancianos, porque es un lugar donde va, acá en el hogar lapidado van, están 30 abuelos, y prácticamente no tiene ningún, un costo mínimo tiene para esa gente mantener a esos abuelos. Y eso montaron prácticamente para albergar a 30 ancianos, gastaron esa punchada de plata. No es hospital, no es hogar de ancianos, no es nada ese hospital. Han montado la cocina comedor por valores multimillonarios, con equipamientos traídos inclusive de Europa. Y las personas que están, hoy están inutilizados por la pandemia, es cierto, pero antes de la pandemia ya no estaban siendo utilizados. Se utiliza ese lugar para hacer charlas y esos talleres motivacionales y recursos humanos, se utiliza para eso. Y la cocina ha sido montada por sumos multimillonarios de dinero. Y la comida, hoy día, que se está sirviendo a la persona que trabaja en ese lugar, es comida texturizada. Vamos a decir, se están creando permanentemente estructuras prácticamente con finalidades delictivas. Y eso viene desde la política de los gobiernos. No solamente ocurrió con este gobierno, claro. Ocurrió también con el gobierno anterior. Lo hizo el mismo señor Benigno López. Montamos estructuras, infraestructuras millonarias en todo el país. Este señor Masi, que acaba de que salió no hace mucho, también enojado con este consejo, se trataba de haber hecho y culminado obras, más de 30 obras de infraestructura en todo el país. Y resulta que el hospital estaba abarrotado. El 80% de todas las personas que requieren del IPS en el país vienen y terminan finalmente en el hospital central. Ustedes pueden ir a ver el subsuelo, la planta baja, el primer piso. Los pasillos están llenos de familiares, de pacientes, tomando TLD, compartiendo.
¿Qué influencia tiene todavía la senadora Lina Samaniego allí, doctor?
Tiene mucha influencia. Lina Samaniego acaba de estar, ahora ustedes saben que toda la gerencia fue prácticamente desmantelada, la anterior, la gerencia de salud, y hay un equipo absolutamente nuevo en todas las direcciones. Todos esos profesionales responden a la senadora. Y nosotros decimos una cosa desde la asociación, la senadora Lilian Samaniego está en su papel, porque los políticos tienen esa tarea, ellos claro. Tienen la tarea de manejar las instituciones. Y hasta hoy día, es cierto, los cargos de las instituciones son cargos de confianza, no hay absolutamente nada que reclamar en ese sentido. La parte financiera, organizativa, depende del señor Gubertich y todo este consejo, por supuesto, afina al gobierno, y toda la parte de recursos humanos lo manejan, tiene influencia la senadora. Pero también pasó antes, sí. En época de Lugo, era Emilio Camacho. En época de
Emilio Camacho, en época del
gobierno de Lugo, era el que cortaba la torta en los temas de las influencias. Le digo, así pasó siempre. Claro. Ese tipo de manejo de políticas de salud es la que nosotros cuestionamos. La política de salud no se puede manejar con esos estándares. Y hay un proyecto muy interesante que está dormido ahí, que tiene el senador Rasmussen, donde hay un intento con ese proyecto, se puede intentar cambiar la modalidad del consejo para que eso sea un poco más independiente de cada poder de turno y para que las políticas financieras y las políticas de salud estén bien separadas y se manejen con estándares profesionales. Es la única manera que saquemos esto adelante.
Uh-huh. Ahora, doctor Givarola, ¿sí? Así como te dice, esto sucede en todos los gobiernos. Ahora, como asegurada del IPS también, ¿por qué es imposible que el IPS deje la corrupción de lado? O sea, ni siquiera es una corrupción eficaz, porque hay también instituciones que son corruptas, pero un poco más eficaces. Por ejemplo, yo siempre digo, la justicia electoral es una institución corrupta, pero eficiente, en el sentido de que no se cuestionan las elecciones, hacen muy bien su trabajo en las elecciones, pero si empezamos a mirar los números, empezando a mirar su política clientelar, etcétera, etcétera, realmente es para llorar, ¿verdad? Pero hacen eficientemente su trabajo. En el caso del IPS, las historias de corrupción que hay de dinero, de millones de dólares en los diferentes que desaparecen en diferentes vías, tercerizaciones, construcción de hospitales, en todo, contratos de guardias de seguridad. O sea, en todo se roba, en todo se roba. Y podría tener una atención de primer mundo con sus asegurados, si por lo menos la mitad de ese dinero se utilizara bien.
Bueno, pasa mucho, Estela, pasa mucho por el estilo de liderazgo que le da las personas que son asignadas. Y lamentablemente, también en el IPS hemos tenido un momento fugaz donde, así como estaba diciendo recién, la corrupción es imposible de desterrar totalmente porque es algo casi inherente al ser humano. Pero en época del señor Pedro Ferreira, yo tengo 28 años de antigüedad prácticamente, me estoy jubilando y me preocupa todo esto que pasa porque me estoy yendo en poco tiempo y no sé qué va a pasar. Menos mal que estos jóvenes hace poco nos demostraron de que son capaces de defenderse cuando le aprietan el callo. Pero la corrupción es cierto, es inherente al ser humano, pero hay también momentos o de repente liderazgo donde hace que sean distintas las cosas. Y dos ejemplos más le voy a recordar en este momento. En medio de este gobierno extremadamente corrupto e ineficiente que tenemos, el INCAN acaba de traer, el Hospital del Cáncer, un equipo de ultrasonografía endoscópica que gestionó el director de ese centro, el doctor Nelson Mitsui, que es japonés, tiene otra, más o menos otro chip, y gestionó la traída de equipos de tecnología para estudios de endoscopía en el hospital totalmente gratuito, una donación japonesa. Vale decir, pasa mucho también por los liderazgos individuales. En el hospital de clínica también acaba de llegar PET scan, también donaciones. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero en el IPS hemos tenido lamentablemente la maldición, señora Stella, de manejar un instituto de salud. Y los dos últimos presidentes del instituto principales son dos personas que vinieron con la intención de rapiñar. Y son abogados comerciales, de manera que un abogado comercial le va a venir. A él no le preocupa qué pueden pasar con la gran mayoría de los asegurados como ustedes mismos, ¿verdad? Le preocupa la parte monetaria, financiera. Benigno López venía con ese mismo espíritu. Y la seguridad social no se puede manejar con ese tipo de espíritu. Y eso es lo que está aconteciendo, una deshumanización de las políticas de salud. Bien. Así que va mucho por la parte de la elección de la persona que va a dirigir eso. ¿Quién es? Ahora acaba de ser nombrado como director de recursos humanos un abogado de menos de 30 años. Tiene la edad de estos chicos que hace poco tuvieron que salir todo, a quien destituyeron. Vale decir, para ellos hoy no es para nada ninguna prioridad la salud dentro de la institución y una salud de primer nivel, sino todos creen que está en simplemente pagar una ponchada de plata y mandar a centros que están formados para eso. Eso puede ser también una política de salud en solito, pero bien llevado adelante, realmente.
Me trasladan y me dice, ¿por qué el doctor Rivarola no habla de las denuncias de corrupción que hizo el doctor Ruiz Pérez? Creo que fue gerente de salud que fue cambiado hace poco.
Yo no sé qué momento el doctor Ruiz Pérez hizo denuncias de corrupción. Si les pueden aclarar a la asociación médica, él es parte de toda esta rosca, señora Estela. Esa es la pura realidad. Le estoy diciendo que esto no es inherente solamente a este gobierno. Esa gerencia de salud, hay una rotación permanente de personas. El doctor Ruiz Pérez fue gerente de salud en dos periodos completos. Vale decir, casi 10 años fue gerente. Y otros 10 años más, fue asesor o fue miembro de un estamento de las áreas administrativas. Es una persona que está, lo mismo que este señor Ayer Merlo, que se pasa recorriendo todos los departamentos, ya fue director de aporte obrero patronal, ya fue director de otras gerencias, ahora es gerencia de desarrollo. Van cambiando los nombres de las gerencias, son pocos, pero todo es una ingeniería para hacer estas licitaciones y tratar de sacar beneficio de eso. Cuando nosotros presentamos con el senador Ramusen este anteproyecto para cambio de gobernanza del IPS, todos estos estamentos salieron a saltar allí de que era algo escandaloso, que atentaba contra el sentido de la seguridad social, contra la sensibilidad, pero mentira, atenta contra los intereses de aquellos que están ahí hace años. Si me dice esa persona que llamó cuál es la corrupción, ahora tiene la oportunidad que salió el doctor Ruiz Pérez y que tuvo una diferencia con el consejo y salió. Este momento en que él sí puede salir a decir cuáles son esas anormalidades, como salió el arquitecto Masi hace unos meses atrás también, cuando fue destituido a decir que iba a destapar la olla y no destapó nunca la olla porque era parte del esquema, parte del sistema.
Era parte de la olla.
Pero por supuesto, queda, así es.
Bien, doctor, muchas gracias por estos minutos,
No, a las órdenes, y hay que seguir. Le pido a ustedes que hagan esa tarea porque realmente es la única manera de que en algún momento veamos una luz de esperanza en el horizonte.
Dale, muchas gracias. Hasta luego, Edilberto Rivero, la presidente de la Asociación Médica del IPS.